compartir de la palabra de Dios. Les he mencionado que he escogido diferentes temas para compartir con ustedes. Y el miércoles pasado yo compartí con ustedes sobre la vanagloria de la vida. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre el temor. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre el temor? Y hay básicamente dos tipos de temores que la Biblia nos habla. Y el primero es beneficioso, porque es el temor a Jehová, es el temor reverencial, es el respeto que nosotros tenemos ante un Dios grande, potente, que nos ha dado instrucción, nos ha dado mandamientos, nos ha dado una guía de la cual nosotros debemos seguir. Y nuestra expresión a través de ese temor, de esa reverencia, es que nosotros obedecemos, porque reconocemos que es un Dios vivo, un Dios poderoso. Y si nosotros desobedecemos, la Biblia dice que debemos tener cuidado de caer en manos de un Dios vivo. Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 19, versículo 23, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirán lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y una cita más en Proverbios capítulo 14, versículo 26 y 27, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dentro de nosotros ha sido depositado el Espíritu Santo, el cual nos convence del mal, nos ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es un espíritu de poder que vemos a través de las Escrituras. En Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también otra cita en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Él está puesto ahí para ayudarnos a nosotros a discernir. Y así nosotros tenemos ese temor, ese respeto, cuando sabemos que algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, nos detenemos, analizamos y preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dentro de este mismo punto de que es beneficioso el temor al Señor, la pregunta es: ¿qué es el temor a Jehová? Escuchamos que debemos temer a Jehová, pero ¿cuál es el temor a Jehová? La Biblia nos dice que es el aborrecer el mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ahí está brevemente el primer temor, que es beneficioso. En segundo lugar, o el segundo, es uno que puede ser desastroso. Y ese es el enfoque que tengo para ustedes en esta noche. Este segundo nos puede a nosotros advertir de un peligro. Pero cuando nosotros cavilamos en él constantemente, entonces puede ser algo perjudicial. ¿A qué me refiero? Temor a las malas noticias, temor al fracaso, temor a una posible enfermedad, temor al dolor y hasta el mismo temor a la misma muerte. Ahora, obviamente, ninguno de nosotros queremos morir. Todos de nosotros tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos planes con nuestra familia, con nuestro trabajo, cosas que nosotros hemos trazado a través de nuestra vida. Pero nosotros como cristianos debemos vivir confiado en las promesas del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Romanos capítulo 14, versículo 8, nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No estamos pensando, no estamos meditando cada momento cómo vamos a morir o cuándo vamos a morir. Eso es cosa de Dios. Él ya tiene trazado el día que Él nos llamará a su presencia. Pero nuestro enfoque, hermanos, debe de ser en las promesas de Dios, debe de ser en lo presente, en lo que nosotros tenemos el día de hoy. Y dejar que Dios se ocupe de cuando Él nos llamará a su presencia. Además, tenemos la promesa de Dios, que somos de Él. Y el momento que Él nos llame, estaremos delante de su presencia. Y dentro de este enfoque del segundo, que puede ser desastroso, este también puede ser activado aparentemente por ninguna razón. ¿A qué me refiero? Me refiero que de repente el temor viene a nuestra vida sin saber por qué. Y nos angustia. Empezamos a preocuparnos. Empezamos a sentirnos débiles. Empezamos a sentirnos, pues, sin fuerza, sin ánimo. Entonces, esas son las cosas que me refiero al temor que puede ser desastroso para nuestras vidas. Y más adelante voy a explicar un poco más sobre ese punto que acabo de hablar. Consideremos en primer lugar, en cuanto a qué dice la Biblia sobre el temor, ya que los identificamos brevemente. El temor no proviene de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, el versículo que iniciamos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo mencionaba que como hijos de Dios, dentro de nosotros ha sido depositado el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Y a través de las enseñanzas que hemos recibido desde este púlpito, hemos conocido que la palabra que es identificada para el Espíritu Santo es la palabra paráclito, que quiere decir que uno que va al lado de nosotros, uno que nos guía, uno que nos acompaña, uno que sabemos a través de la promesa que nunca estamos solos porque Dios está morando dentro de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos algunos privilegios, hermanos. Uno de ellos es que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu que está dentro de nosotros se identifica con el Padre. Y uno de los versículos que leímos dice que indecibles, unos sonidos indecibles, quiere decir que no se escuchan al oído humano, pero que hay una intimidad, hay una conexión entre el Espíritu que hay dentro de nosotros y el Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos habla sobre esa libertad que tenemos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta condenación que está hablando, esta esclavitud, hermanos, era cuando nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos a los vicios, a la perdición. Y ahora que somos libres, no quiere decir que tenemos la libertad para pecar. Además, tenemos un abogado que nos podemos acercar, sino que es la libertad del pecado, de Satanás y de las cosas que antes vivíamos en el pasado. Otro privilegio es que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, habla sobre que Dios nos ha dado un espíritu de poder. La palabra poder ahí, la traducción a esa palabra quiere decir dinamita, que quiere decir que nosotros tenemos un espíritu poderoso habitando dentro de nosotros, hermanos. Y si nosotros vivimos con temor, vivimos afligidos, vivimos desviándonos por cualquier cosa, hermanos, quiere decir que nosotros realmente no hemos conocido el poder que tiene ese espíritu que hay dentro de nosotros. Eso es algo muy importante que debemos de considerar, debemos de tener en mente, hermanos, que tenemos un espíritu poderoso habitando en nosotros. Y en tercer lugar, uno de los muchos privilegios, sin agotar los demás, es que los padecimientos no son razón de temer, sino glorificar a Dios. Estamos hablando sobre el temor. Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el primer punto es que el temor no proviene de Dios. En segundo lugar, el temor limita el poder de Dios. Usted es su peor enemigo, o puede ser. Solamente usted va a permitir que otra persona le desanime. Solamente usted va a permitir que las circunstancias le hagan ya no regresar a la iglesia, ya no buscar de Dios, ya no tratar a los hermanos con amor, con respeto. Usted es el que decide eso. Y la Biblia, a través de las palabras del Señor, nos habla sobre esas cosas. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. Cuando nosotros tememos, nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra propia vida. Y eso, hermanos, es realmente el termómetro que nosotros tenemos como cristianos. Si cuando viene un problema, una aflicción, fácilmente somos debilitados, fácilmente viene el temor sobre nosotros, entonces debemos de tomar un tiempo aparte, libre, y hacer una investigación, hacer una lista y ver dónde es que estamos fallando con Dios. ¿Está fuerte nuestra relación con Dios? ¿Pasamos tiempo con Dios? Otra cosa que me gustaría incluir dentro del temor que limita el poder de Dios es que la palabra tiene poder. A través de las Escrituras vemos que Dios creó todo con su palabra. Todo, el mundo y todo lo que hay dentro. Aún los mismos enemigos. Dice que Dios con la espada que sale de su boca, Él va a destruir. Ahora, claro, nosotros no somos como Dios. No tenemos esa habilidad de con nuestra boca partir el mar rojo o hacer las cosas. Pero es un ejemplo que la palabra de Dios nos da, que la palabra tiene mucho poder. Cuando viene el temor, inmediatamente empezamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué soy la víctima? ¿Por qué Dios a mí? Esas palabras, hermanos, tienen la tendencia de afectarnos a nosotros y a los que nos rodean, y muchas veces nuestra misma familia. Veamos algunos versículos que nos ayudan a entender sobre el poder que tiene la palabra. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Efesios capítulo 4, versículo 29, también dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y también Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, en cuanto al temor, tenemos que cuidar qué es lo que hablamos, sin dejar de limitar al Señor. En tercer lugar, en el temor no hay amor. El temor demuestra, hermanos, que realmente nosotros no hemos conocido el perfecto amor. Y la grande expresión que nosotros podemos encontrar a través de las Escrituras es la entrega de Cristo por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo no estoy hablando del amor que el esposo le puede decir a la esposa, o viceversa, o la expresión que un padre puede decir a sus hijos. Este es un amor que supera todo el amor, que toda expresión de amor que nosotros podemos conocer en esta tierra. Es un amor que se sacrifica, es un amor que se entrega. Interesante que las personas que temen buscan para ver qué es lo que los demás pueden hacer por mí. ¿Quién puede orar por mí? ¿Quién me puede visitar? ¿Quién puede traerme algo? El temor causa que haya esa expresión de necesidad de los demás. Sin embargo, hermanos, cuando conocemos el verdadero amor, nosotros buscamos ver qué es lo que yo puedo hacer por mi prójimo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que estemos pasando, el verdadero amor nos ayuda a llevar a cabo eso. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que le escupieron, le maldijeron, lo golpearon y lo crucificaron, Cristo, para expresar el verdadero amor, a pesar de esas expresiones de la humanidad, Él llevó a cabo su muerte en la cruz para demostrarnos que Él nos ama y demostrarnos que Él, la expresión de ese verdadero amor. Yo leí de un consejero, quizás ustedes conocen, llamado Jay Adams. Él ya partió con el Señor, pero es un consejero que comparte su consejería a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bueno. Y él dijo que la manera de eliminar el temor es, pues, amar. Ahora uno diría, pues hermano, ¿nos puede dar un ejemplo? Claro, yo les daré un ejemplo. Imaginémonos una madre que corre al ver un pequeño inocente ratón correr hacia ella, y ella brinca sobre la mesa o sobre la silla con miedo de un pequeño ratón. Pero esa misma madre está dispuesta a enfrentarse a un animal salvaje para defender al hijo que ama. Esa es la expresión del amor. Eso es lo que echa fuera el temor. Interesante. Ahora, yo mencionaba, hermanos, que a veces hay una circunstancia cuando aparentemente ese temor es activado por aparentemente ninguna razón. Pero yo creo que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, hay una respuesta, y esa respuesta es que posiblemente esa persona no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No ha conocido el verdadero amor, que es Cristo. Y no importa qué psicólogo, no importa qué medicamento uno tome, nunca podrá encontrar la paz que solamente Cristo puede darnos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el último punto que quiero compartir con ustedes sobre el temor, sobre qué dice la Biblia sobre el temor, es que en el temor no hay dominio propio. Hay un descontrol, un imbalance de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y consecuentemente nuestra salud. Todo está conectado. Empezamos después a tener problemas con la salud y empezamos a identificar que no, que es la comida, y empezamos a identificar que no, que es el trabajo. Pero muchas veces, especialmente hoy en día, uno de los grandes problemas es el temor que viene sobre nuestras vidas. Y una de las cosas, hermanos, que debemos de enfocarnos es en las cosas del hoy. Cuando nos preocupamos sobre las cosas del mañana, quitamos nuestro enfoque de las cosas que tenemos presentes, que tenemos a la vista, que muchas veces es nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo. Pero por estar pensando en el mañana, descuidamos todas ellas. Mateo capítulo 6, versículo 34, nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y Santiago capítulo 4, versículo 14, nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay un autor llamado Beo que escribió y dice: el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo de Dios y lo llamamos el presente. Entonces, al cumplir con las obligaciones que tenemos en hoy, nos enfocamos en lo que tenemos. Eso nos ayuda a producir gozo, paz, satisfacción, y estamos hablando del Hijo de Dios. Y en conclusión, hermanos, después de compartir estos puntos, esta reflexión con ustedes, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el temor? Nosotros debemos tomar el tiempo para meditar en nuestra vida. Hablaba sobre hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra reacción cuando viene el temor? Porque viene el temor, hermanos. vienen las preocupaciones, vienen los problemas, es natural. Estamos en un mundo lleno de esas cosas y el mismo Dios nos prometió que esas cosas vendrían a nuestras vidas. Pero ¿dónde estamos en ese termómetro cuando vienen esas cosas? La gente cuando nos ve pasar por ello, nos ve con un reflejo de un cristiano o nos parecemos a cualquier carnal. Nuestro pastor ha dicho desde aquí que todos pueden decir, hasta los incrédulos, gloria a Dios, aleluya, cuando todo va bien. Pero es cuando vienen esas circunstancias a nuestras vidas, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? Y la promesa de Dios, hermanos, está en que Dios nos librará de todos nuestros temores. Salmo capítulo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero ven la primera parte del versículo. Dice: busqué a Jehová. Y ahí no está hablando, hermanos, que lo busqué cuando me viene el problema. Está hablando sobre una relación continua que debemos tener con el Señor, para que cuando vengan estas cosas, Dios inmediatamente nos oye y nos libra de nuestros temores. Y a mí personalmente, al estudiar esta reflexión que quería compartir con ustedes, pensé que ustedes estarían de acuerdo conmigo con esta última cita que compartiré con ustedes, de que esta debe de ser una de las marcas que deberíamos tener nosotros como cristianos en cada circunstancia que viene en nuestras vidas. Salmo capítulo 112, versículos 7 al 9, nos habla sobre aquella marca. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Hay la parte al principio en el versículo 7 que me gustaría recalcar. En el Salmo 112, versículo 7, Salmo capítulo 112, versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar.